Mi nombre es Juan Carlos Moreno, conduciendo el día de hoy junto con mis compañeros Adrián Herrera y Lalo Salazar. El día de hoy el tema estaremos hablando sobre la importancia del bautismo en nuestra vida cristiana. Pero antes de eso, vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, con una oración, recordando hoy el día que celebra la iglesia, la fiesta de Santiago Apóstol, el primer mártir de los apóstoles. Y tomamos un momento para recordar que estamos en presencia del Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La lectura del día de hoy tomada del Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dice: Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Replicó Jesús: No sabes lo que pides. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Le dicen: Sí podemos. Le dijo Jesús: Mi copa sí la beberán. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Oración. Señor, te pido humildemente tu gracia, que es lo que realmente importa y lo que realmente necesito. Soy todo tuyo sin reserva alguna. Dame un corazón desinteresado que se consuma solo por tu amor. Señor, mi vocación de discípulo, mi vocación de misionero es una vocación de servicio. Ayúdame a rezar, a predicar, a sacrificarme para que tú seas más amado. Dame tu gracia para poder caracterizarme por el servicio abnegado y eficaz hacia el prójimo. Vivir con plenitud, con profundidad, procurando que todas mis obras se caractericen por el servicio generoso. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y muy bien, hermanos, muy bienvenidos una vez más a este programa que tenemos cada viernes. Muchísimas gracias, como siempre, a Radio María, que nos proporciona este espacio. Les pedimos, como siempre, no dejen de apoyar este ministerio, tanto con sus oraciones, como lo pueden hacer también como su servicio, con el voluntariado, y también, ¿por qué no?, económicamente. Los teléfonos en el estudio para que comenten el día de hoy sobre nuestro tema más adelante son el 713-939-0270, también el número 1-866-880-7136, o si llama usted desde el área de Chicago, el número a llamar es el área 773-486-5505. Y muy bien, el día de hoy quería compartir, hablarles de un tema que yo oigo muchas veces, muchas preguntas en lo que es mi propio ministerio, y es sobre la importancia del bautismo. Muchas veces llegan preguntas, sobre todo de madres concernadas, de madres preocupadas, porque quizás tienen hijos que ya no están apegados a la iglesia y están ahora también teniendo hijos y no tienen ese mismo interés, esa misma urgencia en bautizar a los hijos. O quizás también pasa muchas veces que nuestros hijos se casan ahora con personas no católicas, quizás cristianas o quizás no cristianas, y muchas veces influenciados por corrientes también así protestantes, dicen, bueno, yo voy a bautizar a mis niños, no ahorita de chicos, pero ya cuando estén más grandes. Y es una pregunta que oímos bastante y pregunta mucho la gente, bueno, ¿qué puedo contestar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo les puedo ayudar a mis hijos? Bueno, lo primero que deberíamos de considerar, e incluso antes de hablar sobre el sacramento del bautismo, hablar de los sacramentos, lo primero que debemos de considerar en nuestra propia vida, lo que hacemos nosotros, ¿cómo vemos nosotros en nuestra vida la fe, la religión? Es lo primero que hay que considerar si es que vamos a compartir esta fe con otras personas. ¿Cómo vemos la fe? ¿Acaso la vemos como un conjunto de reglas que debemos de cumplir, esos 10 mandamientos? No robarás, no matarás, no mentirás. Mucha gente, incluso personas que van seguido a la iglesia, muchas personas ven el practicar la fe como simplemente el seguir este conjunto de reglas. Y para muchas personas dicen, bueno, es que esto de la religión son muchas reglas, son muchas cosas, y aparte de eso, pues me impiden hacer, me quitan la libertad de hacer lo que yo quiera. Y entonces le dicen no a la fe, dicen no, muchas gracias, yo mejor por mi propio camino. Y entonces la cosa no es así. Lo primero que tenemos que hacer es purificar esta visión, entender que lo que hacemos nosotros en la iglesia, la práctica de nuestra fe, la religión católica, no es únicamente basada en seguir mandamientos, seguir reglas. Claro, son muy importantes. Dios nos lo dio. Son muy importantes como guía en el camino para seguir a Dios. Pero no es lo más importante. Lo que podemos comenzar a ver como fundamento es más bien la religión como relación con Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que vemos desde el principio de la historia, desde el Antiguo Testamento, que busca revelarse, que quiere que nosotros le conozcamos. Esto es para mí más bien la base de lo que es nuestra religión católica, nuestra religión cristiana. Verlo a manera de relación, de Dios que nos ama, de Dios que viene a nuestro encuentro y que quiere que le conozcamos. Un Dios que quiere que le amemos. Este es la base, el trasfondo, donde podemos empezar a considerar ahora, teniendo esta visión de la vida de fe, de la religión, ahora podemos considerar los sacramentos como medios privilegiados, instrumentos que nos dejó Jesucristo, estos instrumentos por los cuales Dios nos manifiesta su amor. A través de estos sacramentos, basados en la vida, en la obra de Jesucristo, que instituye estos 7 momentos sagrados que llamamos sacramentos, son estos medios por los cuales Dios nos demuestra su amor. Jesucristo, nuestro Señor, que los instituyó, nos demuestra que quiere estar presente con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Decía Santo Tomás de Aquino, enseñando sobre los sacramentos, que de cierta manera forman un paralelo en la vida cotidiana a la vida de fe. Porque al igual que nacemos en un determinado momento, también nacemos a la vida de fe con el bautismo. Así como también crecemos, maduramos en la fe, también el sacramento de confirmación es uno de sus aspectos. Cuando nos enfermamos en la vida, tomamos medicina, vamos con el doctor, y también así cuando nosotros en nuestra vida espiritual, por medio del pecado, tenemos una cierta enfermedad, acudimos con el doctor de almas, nuestro Señor Jesucristo, que a través del ministerio del sacerdote en el sacramento de la reconciliación nos cura. Y como también nos alimentamos, nos fortalecemos en la vida, tenemos este gran sacramento de la Eucaristía, que es alimento espiritual para nosotros. Y así sucesivamente, todos estos sacramentos los podemos ver de manera paralela a nuestra vida. Entonces, como les vengo diciendo, no es tanto las reglas, aunque son importantes, más bien a manera de relación. Y entonces, lo que podemos empezar a ver es cómo los sacramentos son encuentros con Cristo. Eso es el mensaje más importante para mí y una de las cosas más importantes que salió de la teología del Concilio Vaticano II en la renovación de los sacramentos, que no los hacemos únicamente como requerimientos, como cosa que tenemos costumbre, sino que son encuentros con Cristo. Y por eso acudimos con alegría a celebrar la Santa Misa los domingos, la celebración del sacramento de la Eucaristía. Por eso el bautismo es tan importante en la vida de fe, nos inicia en esta vida de fe. Y todos y cada uno de ellos, porque son esta gran oportunidad de entrar al encuentro de Dios vivo, que primero nos buscó y primero nos amó. Entonces, una pregunta que recibimos bastante frecuentemente es ¿por qué nosotros tenemos estos sacramentos, sobre todo cuando viene sobre la reconciliación, el confesar los pecados? Porque muchas personas dicen, ¿por qué no vamos mejor directamente con Dios? Sobre todo en esto de la confesión, porque es algo difícil. Dicen muchos hermanos separados, es que esto no viene en la Biblia, porque para ellos todo es basado sobre la Biblia. Pero hay que reconocer que si queremos ir directamente con Dios, pues ya la Biblia ya es un intermediario, porque es la palabra de Dios en el lenguaje humano. Entonces ya la palabra de Dios en la Biblia ya es, de cierta manera, a través de este intermediario del lenguaje humano. Dios en la historia siempre actúa a través de intermediarios, como lo podemos poner en evidencia, el ejemplo más grande, la encarnación, donde Dios manda a su único Hijo, Jesús, para salvarnos. Y también cuando Jesús estuvo en la tierra, vemos cómo Él realizó su ministerio. Vemos que cuando Jesús sanaba, algunas veces lo hacía imponiendo las manos, tocando las personas, algunas otras veces usando material como la tierra, la arcilla, que junto con saliva las impone en los ojos del ciego para sanarlo, usa sus dedos para oír los oídos del sordo, la gente tocaba su ropa. Entonces podemos ver en el mismo ministerio de Jesús cómo se usaban intermediarios. Entonces, los sacramentos como intermediarios, como instrumentos para llegar a Dios, no es algo nuevo. A través de la historia podemos ver el ejemplo de cómo Dios usa estos intermediarios, empezando por también en el Antiguo Testamento, cómo para el perdón de los pecados se requerían los sacrificios de animales en el templo. Entonces, no es nada nuevo. Poniéndolo de otra manera, podemos también posar esta pregunta, ¿por qué nosotros usamos, hablando de algo que es espiritual, hablando de la gracia, ¿por qué usamos cosas materiales, hablando de estas cosas espirituales? Y bueno, es que hay que reconocer que para nosotros los católicos no tenemos el punto de vista de que las cosas materiales son malas. No, al contrario, si nosotros nos fijamos en el libro de Génesis, desde el momento de la creación, cada vez que Dios realiza algo en la creación, crea el sol, crea la luna, crea la tierra, crea los animales, cada vez que crea algo, Dios lo ve y lo considera algo bueno. Entonces, a partir del libro de Génesis, para nosotros toda la creación, todo lo creado es, en su principio, muy bueno. Y cuando llega la creación del hombre, Dios lo considera muy bueno. Entonces, las cosas materiales para nosotros, los cristianos católicos, no son cosas sucias, no son cosas malas. Claro, hay que purificar nuestro uso de ellas algunas veces, pero en su creación, por sí solas, son buenas. También otro punto de vista que nosotros tenemos sobre las cosas materiales, sobre las cosas espirituales, y siguiendo la herencia espiritual que tenemos de nuestros hermanos judíos, es que nosotros vemos al ser humano, nosotros vemos al hombre como una unidad compuesta tanto de cuerpo y alma, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Uno, el hombre es uno en cuerpo y alma, por su misma condición corporal. Reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. Nos enseña el catecismo por ahí en los párrafos 362, si quieren leerlo. Para nosotros consideramos que el hombre es un ser a la vez corporeal y espiritual. Entonces, todo lo que llegamos a aprender, si pensamos en nuestros hijos cuando van a la escuela, y también cuando estamos grandes, todo lo que nosotros llegamos a aprender, incluso en las cosas espirituales, es a través de los sentidos. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que olfateamos. Todo eso a través de los sentidos es como aprendemos. Y en la vida espiritual es lo mismo. Llegamos al encuentro con Dios también de esta manera, a través de los sacramentos, usando estas cosas materiales, esta agua, este pan, este vino, este aceite. Nosotros, nuestro punto de vista, los seres humanos no son únicamente espirituales, sino espirituales y materiales, espirituales y corporeales. Hay un balance de esto. Entonces, somos creados en cuerpo y alma, y al igual también somos salvados en cuerpo y alma. Entonces, por eso para nosotros está bien usar estas cosas materiales en los sacramentos para alcanzar la gracia de Dios. Y fuera de esto, tenemos que ver también la evidencia de las Sagradas Escrituras, que Jesucristo mismo nos deja el mandato de hacer esto. Por ejemplo, en lo que va con el bautismo, vemos hacia el final del Evangelio de Mateo, en el pasaje conocido como la Gran Comisión, cómo Jesús nos dice: vayan ahora y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Entonces vemos ahí que es el deseo expreso de nuestro Señor hacer esto. Lo mismo con la Eucaristía, Jesús nos dejó ese mandamiento de continuar esta santificación del pan y el vino para que se convierta en su cuerpo y en su sangre. Hagan esto en memoria mía. Entonces son varios de los aspectos, varias de las cosas que podemos nosotros comentar cuando nos preguntan por qué tenemos sacramentos, por qué usamos esto, por qué bautizar. Entonces es muy importante, si nosotros vamos a compartir nuestra fe con otras personas, que también seamos formados en esta misma fe para poder contestar estas preguntas. Les recordamos, tomamos una pequeña pausa para recordarle, si usted quiere llamarnos el día de hoy a este programa para comentarnos cómo vive su vida sacramental, cómo les explica a otras personas cómo vivir su bautismo, la importancia, el número aquí al aire, en el área de Houston, es el 713-939-0270, el número también de larga distancia, gratis, 866-880-7136, o si nos llama desde el área de Chicago, el número es 773-486-5505. Entonces, estamos hablando el día de hoy sobre la importancia de los sacramentos, sobre la importancia del bautismo. Entonces, si vamos a nosotros compartir esta fe sobre el bautismo, tenemos que saber nosotros mismos de qué se trata. ¿De qué se trata estos grandes sacramentos? ¿De qué se trata el bautismo? Entonces, una cosa que podemos hacer es formarnos. Y lo podemos hacer usando la fuente de nuestro catecismo, la fuente de formación, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y uno de los aspectos que debemos de tener en mente es lo que significa los diferentes símbolos, las diferentes cosas que vemos en el bautismo. En el bautismo usamos varias cosas materiales que nos ayudan a sacar este significado espiritual hacia la superficie. Y estoy hablando de cosas como el agua que se usa, el aceite, la luz de la vela, la pila bautismal misma es un grande simbolismo, las palabras del ritual. El símbolo más visible, más presente en el bautismo, obviamente, el del agua. Y entonces, ¿qué significa esto? Bueno, yo siempre recomiendo a las personas, a los catequistas que preparan a padres para este proceso o para el proceso del catecumenado, que primero comencemos con la experiencia de nuestra propia vida cuando hablamos de la importancia del agua. ¿Qué significa para nosotros en nuestra vida el agua? Y bueno, podemos sacar de nuestra propia experiencia varios significados. Todos sabemos la importancia del agua para la vida. El agua es vida. Tenemos que constantemente estar tomando agua para estar en buena salud, para poder sobrevivir. Entonces, vemos el significado de vida. También podemos ver en nuestra vida diaria cómo usamos el agua a manera de agente para limpiar. Limpiamos los platos, limpiamos la ropa, nos bañamos. Entonces, todos podemos detectar lo que es este elemento de limpieza, este significado de limpieza. Entonces, llevamos dos, el significado de vida, el significado de limpieza. Y un significado más que podemos ver el agua en nuestra vida diaria. Que si nos encontramos en medio del mar y nuestro barco naufraga, pues ahí, ¿qué puede significar el agua para nosotros si no tenemos salvavidas? Pues ahí significaría muerte. Entonces, lo vemos esto en las inundaciones, en esos desastres naturales, como también el agua puede tener ese significado. Entonces, partiendo de nuestra propia experiencia diaria, podemos detectar al menos estos tres significados del agua: limpieza, vida, muerte. Y entonces de ahí pasamos ahora a hablar del aspecto religioso en el bautismo y vemos cómo este símbolo del bautismo es tan propio. Porque igualmente, para nosotros espiritualmente, en lo que es la vida de la gracia, hablando del simbolismo del agua en el bautismo, significa lo mismo, significa la vida. Porque es por medio de estas aguas del bautismo que nosotros entramos a esta nueva vida, renacemos a esta nueva vida del Espíritu. Dejamos atrás la vida del pecado, morimos a esa vida y ahora nuestra nueva vida es una vida en Jesucristo basada en las enseñanzas de nuestro Señor a través del bautismo. Nos da la vida y nos da también la esperanza de la salvación. A través del bautismo nosotros entramos en la esperanza de que al final de los tiempos vamos a tener la vida eterna, vamos a estar en unión con Dios. Entonces ahí está el significado de vida en el símbolo del agua que vemos en el bautismo. Ahora la limpieza es lo mismo. En el bautismo también el agua tiene este significado porque una de las cosas que significa es la pureza, el limpiar el alma del pecado original que tenemos todos debido al pecado de nuestros primeros padres. A través del bautismo se limpia esta mancha que considera la iglesia como una mancha en el alma y se limpia. Entonces también tiene ese aspecto de pureza. Y finalmente, el aspecto también de muerte, como lo comentamos. Morimos al pecado en el bautismo y renacemos a la nueva vida. Entonces, ahí están los tres significados de este gran símbolo del bautismo, que es el agua. Y la importancia también del bautismo es que, como les comentaba, en la vida de fe es una relación con Dios. Y veamos la manera en que se está iniciando esta relación. Por medio del bautismo nos estamos adentrando a lo que la iglesia llama el misterio pascual. Los eventos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos entrando en ese misterio pascual a través del bautismo y empezamos en esa relación con Dios. Empezamos en ese proceso que es el de conocer a Dios, el de amarle cada vez más profundamente. Porque para entrar al cielo al final de nuestros días, al final de los tiempos, no podemos entrar si no nos parecemos a Dios. Y el inicio de ese parecernos a Dios es a través de del bautismo. Entonces hemos hablado del agua como símbolo del bautismo. Otro símbolo muy importante es el símbolo del aceite que también se usa en el bautismo. Y una vez más, hacemos lo mismo. Empezamos a considerar el aceite en nuestra vida diaria. ¿Para qué usamos el aceite? Bueno, hoy en día se usa para muchas cosas, para cocinar. Nosotros, los hispanos, usualmente freímos casi todos los alimentos, ¿verdad? Pero podemos ver también el aspecto del uso del aceite como medicina. Cuando nos duele algo, cuando nos da un golpe, si tenemos algún padecimiento muscular, podemos usar diferentes ungüentos. tiene ese aspecto medicinal. Y de la misma manera, entonces partimos de ese conocimiento de nuestra propia vida a ver lo que significa el aceite ahora en el ámbito espiritual. Y partimos a través del testimonio de la Biblia. Vemos el uso del aceite en la Biblia cuando se ungía este aceite en diferentes personajes, como sacerdotes, profetas y reyes, como signo de su elección. Y eso es algo muy peculiar, algo muy importante, porque ese significado es el significado que tiene el aceite también en nuestro bautismo. También nosotros somos elegidos. También nosotros somos ungidos en aceite, como eran entonces ungidos sacerdotes, profetas y reyes. También nosotros somos ungidos en nuestro bautismo y también nosotros cumplimos estos tres tipos de papeles, estos tres tipos de misiones como sacerdotes, profetas y reyes, como el rito mismo del bautismo lo menciona. Entonces yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué significa para nosotros el haber sido ungido como sacerdote, como profeta, como rey? Bueno, primero tenemos que considerar qué es lo que hacía un profeta en el Antiguo Testamento. Y bueno, todos sabemos que los profetas eran intermediarios entre Dios y su pueblo. Parte de su labor era el proclamar la verdad de Dios. Y eso es algo que nosotros hoy en día podemos hacer. Decimos que alguien está actuando de manera profética cuando traemos la palabra de Dios ante una situación donde hay quizás abusos, porque es lo que en aquel entonces hacían los profetas, denunciaban el abuso de los reyes, de los gobernantes, en contra de los más pobres, de los más débiles. Y nosotros igualmente cuando hablamos en defensa de los débiles, de las viudas, el día de hoy, en defensa de los inmigrantes que tanto necesitan nuestra ayuda, es cuando estamos actuando de una manera profética. Fuimos ungidos en nuestro bautismo como profetas. Ahora, como sacerdotes, bueno, hay que preguntarnos una vez más, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? ¿Qué es lo que hacían en aquel entonces? Y la esencia del sacerdocio es el de ofrecer sacrificios a Dios para perdón de los pecados, para diferentes cosas. Entonces, el día de hoy, ¿cómo nosotros fungimos como sacerdotes? Pues cuando igualmente nosotros ofrecemos de nosotros nuestro sacrificio, lo que somos, lo que padecemos, en nuestros ideales, nuestras oraciones. Sobre todo en el momento del ofertorio en la misa, es cuando debemos unir también nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, para que sea puesta ahí en el altar junto con la Eucaristía. Entonces, es cuando nosotros fungimos ese papel como sacerdotes. ¿Y qué tal como reyes? Somos ungidos sacerdotes, profetas y reyes en nuestro bautismo. Como reyes, ¿qué es lo que hacen los reyes? Bueno, pues reinan, gobiernan. Nosotros podemos considerar cómo todo lo que hacemos para el establecimiento, para el avance y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, eso es ya algo que estamos haciendo de una manera real, regia. Estamos actuando ya en esta función como reyes. Entonces, esos son cómo se aplica en nuestra vida este significado de ser ungidos. Y otra cosa muy importante, porque siempre les pregunto a las personas, ¿qué significa la palabra Cristo, el ser cristianos? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que la palabra Cristo significa precisamente eso, ungido. Viene del griego, término que significa ungido, y en el hecho de que simboliza la elección de Dios. Entonces nosotros también somos elegidos, también somos ungidos. Entonces vamos a aprovechar este momento para irnos a una breve pauta musical. Vamos a abrir los teléfonos también para que nos pongan sus preguntas, sus comentarios de cómo explican, de qué problemas tienen, invitando a otras personas a celebrar los sacramentos. Nuestros teléfonos aquí en el área de Houston, 713-939-0270. En el área de Chicago, 773-486-5505. Esperamos sus llamadas. Ya regresamos. Thank you.
Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sé. Blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen consolaré.
Y muy bien, ya estamos de regreso en este programa de la Oficina de Evangelización y Catequesis, El Gozo del Evangelio. El día de hoy estamos hablando de la importancia de los sacramentos, sobre todo del bautismo, las preguntas que a veces tenemos, la oposición que a veces hay por parte de incluso nuestros hijos, y vamos a estar hablando de cómo responder a esas preguntas. Hablamos ya de los diferentes significados, de los símbolos del bautismo, del agua, que tiene esos significados de vida, de muerte, de purificación. Hablamos del aceite, de cómo diferentes personajes en la Biblia eran ungidos, y nosotros también, ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos ya una llamada, vamos a pasar a los teléfonos. Tenemos en la otra línea a nuestra hermana Zaira. ¿Está con nosotros, hermana?
Sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿de dónde nos llama?
De Chicago.
Muy bien, ¿y qué nos comenta el día de hoy?
Pues para mí ha sido una experiencia muy hermosa. Primero fue muy difícil porque yo perdí a mi bebé en el embarazo. Fue una niña a las primeras semanas de embarazo. Entonces, pues yo tenía mucho dolor porque para la sociedad, para un registro civil, ahí no existe la persona. Uh-huh. No tiene un acta de ni de nacimiento ni de fallecimiento, sino es considerado simplemente como un aborto espontáneo. Uh-huh. Entonces, por medio del bautizo, nosotros, mi esposo y yo, pudimos hacer ciudadana del cielo a nuestra hija, porque ella la bautizamos. Y así también logramos quitarle el pecado original, la mancha del pecado original, para que ella pudiese entrar al cielo.
Muy bien.
Entonces, para nosotros antes eso no tenía ningún significado, el bautizo, porque pues veíamos que todo el mundo iba y bautizaba a sus hijos. Pero cuando a nosotros se nos presentó esta experiencia, no sabíamos que teníamos que bautizar también a nuestra bebé, porque ella iba a estar en un lugar que se llama limbo, no podía ir al cielo, ella no tenía la culpa, pero nosotros como sus padres teníamos también la obligación de lograr que ella llegara al cielo por medio del bautizo. Y pues yo me siento muy agradecida con Dios por esa oportunidad que también da, que aunque no conozcamos a nuestros hijos y que sean tan pequeñitos, pero son todo para nosotros, significaron demasiado para nosotros y damos gracias a Dios por habernos prestado, aunque sea por muy poco tiempo, a nuestra hija, pero damos gracias de que existe, Jesucristo pensó en todo, por eso a veces no entendemos para qué existen todos estos sacramentos. Y pues realmente yo doy mi testimonio de que ¿Qué más ayuda yo podía dar a mi hija que el ayudarla a que entrara al reino de Dios por medio de un bautizo que pues no sabíamos, pero lo hicimos y por esa razón ya ella está con nuestro Señor. Y también es bien importante los sacramentos del matrimonio, porque mi esposo y yo estábamos en unión libre por situación migratoria. Pero ya que logramos casarnos, pues ahora podemos ofrecer las comuniones y todos los exilios espirituales que podemos también para nuestra hija y para la demás familia, porque tenemos más familia que ya falleció y pues no podíamos usar, ofrecer las comuniones.
Sí.
Lo único que hacíamos era ofrecer la Santa Misa, pero Dios nos ha bendecido con muchos milagros por ofrecer la Santa Misa, pero,
sí.
Pero ya ahora doy testimonio que pues el Señor es grande, grande, grandísimo. Él sí sabía para qué íbamos a necesitar todos los sacramentos y nosotros no sabíamos.
Sí, muchísimas
gracias a mi Padre Dios y a la Iglesia por proporcionarnos todas estas ayudas espirituales.
Así es, Aira. Muchísimas gracias por tu llamada, por tu testimonio que nos has dado. Tocaste unos muy buenos puntos que quisiera también expandir. En lo que toca a que la persona la considere como una persona, nuestra Iglesia, desde el momento de la concepción, desde ese momento ya se le considera una persona. El día de hoy incluso la Iglesia tiene ya bendiciones para el niño, para el bebé, aunque esté dentro del vientre. Claro, no es un bautismo, pero es una bendición. Y eso nos dice cómo nuestra Iglesia ya considera la dignidad de la persona desde el momento de la concepción. Entonces eso fue un punto que tocaste también, que bueno que lo mencionaste. Y muchas gracias por esta llamada, nuestra hermana, con este gran testimonio. Y tenemos una llamada más. Pasamos ahora con Telmi. ¿Estás ahí en el teléfono?
Sí, padre.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Dónde nos llama?
De aquí de Houston, padre.
¿Qué nos comentas el día de hoy?
Sí, yo estaba escuchando la radio, aunque se me va la señal por ratitos, pero no tengo radio, pero yo quería hacerle una pregunta.
Ok.
Yo estoy viviendo una situación ahorita bastante difícil, una crisis muy fea, pues yo sin darme cuenta alguien me dio en una torta, me dieron de comer un polvo de víbora. Yo no sabía nada de eso hasta después que me lo había comido. A partir de ahí yo he venido teniendo sueños feos, pesadillas, no puedo dormir, ando bien nerviosa. Yo he ido con el sacerdote, yo me he confesado, yo voy al Santísimo. Y cada vez que yo voy al Santísimo yo me siento mejor. Pero con un día que no vaya, yo no puedo dormir y es aquello, una carga pesada que anda sobre mis hombros y ya no sé qué hacer.
Bueno, Tami, primero que nada, deja clarificar que no soy los que conducimos este programa, no somos padres, no somos sacerdotes, trabajamos para la Iglesia. Sí, pero nada más quería clarificar eso, para que sepas que lo que te diga no viene de un sacerdote, sino de una persona que trabaja para... Sí, lo que estás haciendo tú ya y es algo muy bueno, el seguir apegada a tener la gracia de Dios por los sacramentos. Comentas que participo de la Eucaristía, que vas a la iglesia, entonces está muy bien. De repente, no sé si te has checado ya también por un médico, no sé a qué te
Sí,
esté
yo me he
afectando.
checado por los médicos y todo me encuentran bien. Sin embargo, siento dolores horribles en mi cuerpo que no me dejan dormir. Y no, sí, fui de emergencia, he ido con mi doctora, he vuelto a ir, me ha hecho otros exámenes y que todos los exámenes me salen bien.
Pues sí, mira, Termi, lo único que te podría recomendar aparte de eso es quizás buscar el consejo de un sacerdote que se dedique a ser más bien consejería espiritual, que sea un guía espiritual, para que por ahí también quizás algo más haya que necesite sanación. Es lo único que te podría recomendar, Termi. Ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Quizás eso sería lo único. Y eso va para todos nosotros, para todo católico. Siempre es bueno, para todo católico que busca crecer en amor, en conocimiento de Dios, que busquemos la compañía, la guía de alguien más. Y quizás, pues en algo así como lo que te está pasando, te ayudaría también, Termi. Es lo único que yo creo que podría añadir a lo que ya estás haciendo.
Sí, pero quería una pregunta. Yo sé que hay sacerdotes que se dedican a hacer este tipo de cosas para pegarles a uno. ¿Cómo puedo saber dónde es?
Comunícate con una casa de retiros. Aquí en Houston hay varias. Hay varias casas de retiros porque usualmente las personas que se dedican a esto, tanto sacerdotes como ahora también personas laicas, casi siempre están ligadas a una casa de retiros porque también ayudan a hacer ese tipo de labor. Entonces, si te comunicas tú con una casa de retiro de las que hay aquí en Houston y pedir que te pongan en contacto, ellos te dan la información para alguien que te pueda guiar espiritualmente.
Sí,
Sí.
y no me podría dar el número de alguna de esas casas
Eh,
de retiro.
no, no lo tengo conmigo, no sé si quizás por ahí después si nos llamas a la oficina de evangelización y catequesis te podemos dar esa información. Nuestro número es el 713-741-7000.
Sí. Sí.
Y nada más pregunta por esa información y con mucho gusto te ponemos en contacto, Telmi. Muchísimas gracias por tu llamada y espero que Dios te siga bendiciendo y te dé consuelo en este problema que tienes. Muchísimas gracias por llamar, Telmi.
Bueno.
Muy bien, seguimos con el teléfono. Tenemos una llamada más. Tenemos nuestra hermana Elena. ¿Estás ahí en el teléfono con nosotros?
Sí, aquí estoy, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama?
Pues escuchando, llamo de Chicago, perdón.
Sí. Muy bien, ¿y qué nos comenta
Estoy
el día de
escuchando
hoy?
su programa, está precioso, de verdad, muy bello que está, de verdad que lo felicito por tener esa gran preparación a través de esa que nos la está dando a través de Radio María.
Pues gracias a Dios que nos bendice con la oportunidad de estar aquí también con ustedes. ¿Y qué nos dices,
Sí,
Elena? ¿Cuál es tu
eso le
experiencia?
quería felicitar,
Ah, muy
pero
bien.
oyendo a esta hermanita que acaba de colgar su teléfono, quiero decirle que yo pasé por cosa igual. Yo tuve un embrujamiento terrible y el enemigo me acechaba de día y de noche, pero mi enfoque fue Cristo y nuestra Madre. Y siguen siendo para la gloria de Dios. Y yo fui enviada al grupo de oración carismático por el nuestro obispo de aquí de Chicago.
Sí.
Y hubo una mamá espiritual que yo tengo que me empezó a llevar a este grupo porque yo estaba alejada de Dios completamente. Y me enviaron a ese grupo y cuando ellos se fueron de la cuadra donde yo vivía, yo no supe ni cuándo ni para dónde, pero quedé anclada en la roca que es nuestro Cristo y nuestra Madre. Y de ahí nadie me saca, gracias a Dios, y doy gloria a Dios que Dios lo puede todo.
Qué bien,
Cristo y nuestra Madre son los poderosos, los que todo lo pueden, porque para ellos nada es imposible. Uno
así
se tiene que
es.
enfocar en Cristo, en nuestra Madre, en cristizarse, porque el enemigo ataca a nuestra carne. Es horror, horror, de verdad. Yo no puedo, todavía hasta ahora no puedo dormir casi mucho en la noche, pero aquí estoy dando gracias a Dios de que diciendo que Dios lo puede todo y nuestra Madre, ellos lo pueden todo.
Muy bien, Elena. Muchísimas gracias por ese testimonio y tienes mucha razón. Otra cosa que quizás puedo mencionar es que como apegados a la iglesia, como dijiste tú, en un grupo de oración, en diferentes formas, aún el día de hoy se está manifestando esta misión de Jesucristo. Jesús vino en su misión terrenal a proclamar la buena nueva, pero vino también a darnos el perdón de los pecados y vino a darnos la sanación. Y esta misión
y todo.
Y esta misión de Jesús continúa a hoy en día en la iglesia. Entonces, qué bueno que nos da su testimonio de cómo se sigue cumpliendo esta misión de Jesús también en la iglesia, en los diferentes grupos de oración.
Dios que tenemos, de verdad, es una maravilla buscarlo. Y Él se hace presente para sanarnos, para liberarnos, para darnos una nueva vida, porque Dios sí lo puede todo.
Amén, así es. Muchísimas gracias, hermana Elena, por tu llamada y sigue apegada al Señor.
Póngale bendiciones más y más. Siga adelante hablándonos tan bello, porque uno está ignorante de tantas cosas, pero gracias que tiene sus instrumentos tan bellos para darnos esas enseñanzas preciosas y bellas. Gracias.
Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias, Elena.
Amén, gracias. Bye, bye.
Muy bien. Pues, muy bien. Qué bonitos testimonios, qué bueno que han estado compartiendo con nosotros. Nos estamos acercando al cierre de este programa y nada más quería cerrar quizás con algunos pensamientos, reflexiones de qué podemos decir a nuestros hijos que dicen que ya no van a bautizar a nuestros nietos, a otras personas. Bueno, ¿por qué es importante el bautizo? Bueno, número uno, nos da esa nueva vida en el Espíritu, renacemos, somos una nueva creación. Somos ahora hijos e hijas de Dios en adopción. Nosotros queremos todo lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar esta gracia, esta nueva vida, aunque los niños estén chiquitos, aunque aún no la pueden pedir? Dios ya nos abre las puertas, ya nos extiende la mano, ya nos salva. Por eso nosotros en la iglesia, siguiendo la tradición de siempre, de 2000 años, bautizamos a los niños pequeños. Otra cosa que es importante acerca del bautismo, lo hacemos porque nos volvemos miembros del cuerpo de Cristo. Entramos a la iglesia a través de ese sacramento. Y algo que a veces se nos olvida, con esta membresía, con este formar parte de la familia de Dios, vienen también responsabilidades. No nada más es el bautizo y ya terminé. No, nos volvemos discípulos de las enseñanzas de Jesucristo. Y como sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer lo que hacía Jesucristo, amar a todos, proclamar la buena nueva del reino, invitar a otros a conocerle. Entonces, nosotros todos los bautizamos, tenemos esa relación, tenemos esa oportunidad de hacerlo. El bautismo es importante porque recibimos la salvación de Cristo, también porque nos purifica del pecado original. Por todas estas razones, hermanos y hermanas, muy importante el no tardarse en bautizar a los niños. La iglesia nos pide bautizar a los niños lo más pronto posible, incluso si es posible en las primeras semanas de vida, por todas estas buenas razones. No hay una buena razón para no darle a nuestros hijos este regalo de gracia que Dios nos da libremente. Entonces, a todos los que ustedes el día de hoy han escuchado este mensaje, bueno, nos queda encargada la tarea de decirle esto a sus amigos, a sus hijos, a sus familiares, lo que han aprendido, que no hay ninguna razón para uno dilatar el bautismo de un niño. No importa que no haya padrinos, que no haya fiesta, lo importante es que se realice el bautismo, porque la iglesia nos enseña, sabemos en fe, que el bautismo es necesario para la salvación. Entonces, por todas estas razones, esta es la importancia del bautismo. Les doy muchísimas gracias por su atención. Este ha sido el programa de la Oficina de Evangelización y Catequesis, El Gozo del Evangelio. Agradecemos mucho a Radio María, a todos sus voluntarios, a todas las personas que hacen posible este servicio. Continúen apoyando este ministerio, ya sea con su oración, con su voluntariado, y si quieren hacer alguna donación, pues también lo pueden hacer llamando al teléfono que les dimos en cabina, llamando a la oficina al 713-939-0470 para poder también dar su donativo para que pueda continuar este bonito ministerio, esparciendo el Evangelio, la palabra de Dios a todas las personas. Se despide usted, servidor Juan Carlos Moreno, que reciban la bendición de Dios. Nos vemos la semana que entra.
Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana.